Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje La crianza de los hijos, por el pastor Rafael Alcántara.
La mañana de hoy, hermanos, vamos a iniciar una breve serie de sermones relativos al tema de la crianza de los hijos. Este es un tema de mucha importancia. Criar un hijo, hermanos, es una labor crítica. Criar un hijo es hacerse cargo de un niño en un periodo específico de la vida que normalmente va desde su nacimiento hasta que adquiere independencia. Y en ese tiempo los responsables de la crianza deben hacer todo lo que esté de su parte para conseguir su desarrollo físico, emocional, intelectual y espiritual. Todo esto es un proceso en el que se le brinda protección, se le da provisión y se les capacita de acuerdo a su edad. Y mis hermanos, es nuestro deber como creyentes tener una cosmovisión bíblica con respecto al tema de la crianza, ya que eso va a incidir directamente en la vida y en el alma de los hijos. Pero para tener una cosmovisión bíblica de la crianza, esto es algo, hermanos, que no solamente le compete a los padres de la iglesia. No, hermanos, esto le compete a todo creyente, sea padre o no. A lo mejor tú eres abuelo, tío o hermano, y aún así este tema es importante para ti. Aún como creyente que interactuamos con otras personas, ya sean creyentes o no, nosotros somos de influencia para otros en mayor o menor medida. Tu interacción con otros tendrá una incidencia, lo quieras o no, y es tu responsabilidad como creyente asegurarte de que tú estés en este tema de la crianza, ser un instrumento de Dios y no del maligno. Tú tienes que asegurarte que tú vas a ser un instrumento de Dios y no del maligno en este tema. Hermano, muchos de los ataques que vemos en este sistema de maldad en el que estamos están dirigidos principalmente a nuestros hijos. Ellos nacen ya con una naturaleza pecaminosa. Salmo 51:5, en maldad he sido formado, pecador me concibió mi madre. Pero cuando a eso le añadimos la agenda perversa que hay contra ellos en este mundo de tinieblas, entonces, hermanos, nos damos cuenta de lo serio que es esta guerra en la que estamos. De hecho, muchas de las ideas con las que el mundo busca seducirnos, puede ser que tú estés luchando para resistirla, pero al mismo tiempo tú estás dejando, consciente o inconscientemente, que tus hijos lo absorban. De modo que lo que estamos defendiendo en esta generación se pierde entonces en la siguiente. Y el sermón de esta mañana, hermanos, es un sermón de carácter meramente introductorio. Yo quiero que veamos tres puntos que, aunque parecen muy básicos, deben ser enfatizados en este contexto. Nosotros quiero que veamos este tema bajo tres preguntas. La primera pregunta va a ser, ¿de quién es el deber principal de la crianza de los hijos? La segunda es, ¿cuál es la base fundamental de autoridad que se debe usar para la crianza de los hijos? Y en tercer lugar, ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta en la crianza de los hijos? En primer lugar, primera pregunta, ¿de quién es el deber principal de la crianza de los niños? Eso es tan obvio que aún la mayoría de las personas del mundo van a decir eso, de los padres. Sin embargo, hermanos, la realidad es que una cosa es lo que se dice con la boca y otra cosa es lo que dicen nuestros hechos. Dice Deuteronomio 6, del 4 al 9, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y se harán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tus casas, en tus puertas. ¿De quién es esta labor? De los padres. ¿Y cómo debe hacerse? Diligentemente. Dice Efesios 6:4, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea que es evidente que son los padres los responsables. No es una labor de los abuelos, ni de los tíos. No, la labor es de los padres. Tampoco es una responsabilidad de los profesores del colegio el hecho de criar a nuestros hijos. Los maestros y los demás estudiantes van a influir en nuestros hijos Y por eso es que es importante tener eso en cuenta a la hora de elegir dónde lo vamos a mandar a estudiar. Y hay hogares en los que los padres están enseñándole la palabra a sus hijos, pero entonces en el colegio le están enseñando una agenda completamente opuesta. Todo lo contrario le están enseñando. Entonces, ¿qué pasa? Que sin darse cuenta, usted está metiendo al mundo en su casa a través de esa influencia que están recibiendo sus hijos. Oigan esto. Los pastores de la iglesia y la iglesia tampoco son los responsables primarios de criar a los hijos. Ciertamente debemos de ser un brazo de apoyo, sobre todo para instruir a los padres de cómo criar a los hijos y ser un brazo de apoyo aún dándole soporte a los mismos hijos. Pero hermanos, la responsabilidad principal de la crianza, de la instrucción de los hijos, es de nosotros como padres. De modo que, ¿cuál es la primera pregunta? La respuesta. ¿Quiénes son los responsables de la crianza de los hijos? Los padres. No es el colegio, no son los abuelos, no es la iglesia, no son los pastores. Eres tú como padre. Yo quiero que veamos ahora en segundo lugar la segunda pregunta. ¿Cuál es la base fundamental de autoridad que se debe de usar para criar a los hijos? ¿Cuál es la base fundamental? La base fundamental de autoridad que debemos de usar para criar a nuestros hijos es la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras y eso significa que tenemos en la palabra de Dios todo lo necesario para que podamos glorificar su nombre y andar en vidas de piedad, incluyendo el tema de la crianza. Dice 2 Timoteo 3:14, tú sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Su abuela Loida y su madre Eunice, recuerden. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué necesitamos como base fundamental para la crianza? La palabra de Dios, las escrituras. Hermano, es la palabra de Dios lo que un pastor tiene que estar enfocado principalmente. Y esa misma palabra debe ser nuestra guía para criar a nuestros hijos. Leo de nuevo Deuteronomio 6:6. Esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nosotros como padres debemos de enseñar esa palabra directamente a nuestros hijos, tanto en circunstancias formales como en momentos casuales. Leerles la palabra, hacerles preguntas de la palabra, comentar con ellos el sermón que se predicó en la iglesia, aprovechar cualquier suceso de importancia para resaltarles algo de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios debe ser usada, hermanos, por nosotros para con ellos, como exhortación, como consolación y también como reprensión cuando sea necesario. Y hermanos, si hay un área en la que nos preocupa como pastores, es ver cómo muchas veces, de manera inconsciente, podemos estar sustituyendo los mandamientos y principios que tiene la palabra de Dios acerca de la crianza, sin darnos cuenta sustituyéndolos por filosofías, por teorías psicológicas, por ideas pragmáticas, cuando enfrentamos el día a día con nuestros hijos. Yo quiero ser específico y práctico para poder darme a entender, porque hermanos, hay un peligro grande en esta filosofía, en este sistema del mundo, y que se arropa bajo una supuesta ciencia, cuando son simplemente corrientes de hombre. Corrientes que parten de premisas equivocadas, que te dicen que el hombre es bueno por naturaleza, o que es como una hoja en blanco. Y en tal sentido, la sociedad es la que corrompe al muchacho. El problema es la sociedad, son nosotros. O la necesidad que él tiene de obtener cosas, o lo que otros lo han transmitido. O sea, al final él no es el culpable. El culpable es otro. Y esa es una cosmovisión humanista que es contraria a la palabra de Dios. La Biblia enseña que somos responsables por nuestras acciones, no importa cómo te hayan criado. Cuando un cristiano asume y enseña y modela la palabra de Dios, está guiando al niño por el camino correcto. Pero cuando está comprando esa filosofía humanista, sin darse cuenta, está desviando a su hijo del camino de la verdad. Hermano, esto es serio. Esto es serio. Y cuando entonces partimos de esas premisas equivocadas, llegamos, por ejemplo, a condenar todo tipo de castigo controlado cuando fuera necesario. O sea, cuando tú partes de esa premisa, entonces eso tiene consecuencias. Y, por ejemplo, una de las consecuencias es que ahora se nos dice que cualquier tipo de castigo, por más controlado que sea, no debe usarse para el niño. Porque si no, eso le va a dañar su autoestima. Y entonces los padres están como absorbiendo esas cosas, sin darse cuenta muchas veces, y comenzamos a sustituir la palabra de Dios. Cuando dice claramente en varios versículos, por ejemplo, Proverbios 13, 24, oigan estos pasajes, el que evita la vara, odia a su hijo, pero el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Proverbios 22, 15. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Proverbios 23, de 13 al 14. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigue con vara, no morirá. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol. O sea, tú le vas a hacer un bien, tú lo vas a librar de la muerte. Proverbios 29, 17. Disciplina a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. No, lo que pasa es que eso era del Antiguo Testamento. Dice Hebreos 12:5 en el Nuevo Testamento. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos porque... ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces somos hijos legítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos, nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Hermanos, ¿ustedes saben algo? Que el mero hecho de yo leer esos versículos, nada más leerlos sin hacer un comentario, ya genera controversia. Pero hermanos, en la palabra de Dios se nos enseña que el castigo físico no siempre es sinónimo de violencia. La palabra nunca estimula la violencia física. El libro de Proverbios, de hecho, prioriza la instrucción antes que la aplicación del castigo. En todo el libro de Proverbios son consejos de un padre a su hijo con respecto a cuidarse de tomar prestado, con respecto a cuidarse de las mujeres adúlteras, con respecto a evitar las malas compañías, con respecto a cuidarse de la forma de hablar, a que sea diligente en su trabajo, a que se cuide de la glotonería, a que se cuide de la borrachera. Todo el libro son instrucciones, un papá con paciencia enseñando a su hijo. Y por otro lado, la aplicación del castigo que mencionan los pasajes que hemos leído, no se refieren, esa disciplina de corregir a su hijo, no se refiere, óyeme bien, a esa ira incontenible que muchas veces los padres, sobre todo los padres de un poquito atrás, aplicaban a los hijos cuando les tenían que repetir la cosa varias veces. O sea, le decía la cosa 10 veces y ya lleno de ira, ¿qué hacía? Cogía y le entraba al muchacho. Pero no es ese tipo de disciplina tampoco. Una disciplina que se aplicaba muchas veces sin compasión y que penosamente también se da el día de hoy. Nosotros no debemos promover tal cosa. Debemos de evitar esa disciplina airada, esa disciplina que avergüenza, que se hace de forma pública. Cuando se disciplina debe hacerse no por un error que haya cometido. ¡Ay, es que el niño rompió ese florero! Pero... fue a propósito, fue un error. Un error, pero está fuerte. Entonces, no es por errores que se corrigen, es por desobediencia, por rebeldía. Ahora, si usted le dijo al muchacho, no le ponga la mano al florero, y le puso la mano, desobedeció. Sea que se haya roto o no, porque lo que se corrige es la desobediencia. Los niños deben saber por qué lo están disciplinando. Es una disciplina con amor, en la que hay instrucción previa y en la que se procura producir una restauración inmediata en la relación de padres e hijos. Corrige, pero ahí mismo lo abraza, y ahí mismo lo besa, y ahí mismo ora con él, y ahí mismo... Y mano, tú ves, los niños salen hasta contentos, ¿ves? Y yo, ¿qué pasó? Porque hubo una restauración. La Biblia condena el abuso infantil y los creyentes debemos denunciar tal cosa, porque dice Colosenses 3:21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Pero al mismo tiempo, hermanos, debe aplicarse la disciplina a través de la instrucción y de la corrección cuando fuera necesario. Alguna gente pregunta, yo tengo que enseñar a mi hijo que obedezca a las cuántas veces. ¿A la segunda? ¿A la tercera? A la primera vez. A la primera vez. Hermano, déjeme decirle esto. Cuando usted enseña a su hijo a obedecer la primera vez, usted puede estar salvándole la vida, ¿no sabe? En una ocasión, una mamá estaba con su niño caminando en la calle y parece que la mamá se distrajo un momento y el muchacho de repente se fue corriendo y iba a llegar y justo iba a cruzar la calle y justo venía un carro. Pero esa mamá era una mamá que había criado a sus hijos en la disciplina de demostración del Señor. Y cuando la mamá se dio cuenta y ve al niño cruzar la calle, ¡fulanito, párate! Él se paró en la orilla. ¡Y devuélvete! Ya se devuelve. Y pasó el carro y no lo mató. La correcta instrucción puede incluso hasta salvarle la vida a un hijo suyo. Proverbios 29:15, por eso dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Y yo me pregunto, a la luz de todas estas cosas que estamos diciendo, ¿realmente seguimos creyendo que las escrituras son la base fundamental de nuestra autoridad para criar a nuestros hijos? Hermano, mira, de verdad, de corazón, analízate, porque el corazón a veces es engañoso. Y si te escandaliza alguna de las cosas que estamos diciendo, tu problema no es conmigo, tu problema es con Dios, que ha hablado por su palabra. De modo que hemos visto, en primer lugar, que los padres son los principales responsables de la crianza de los hijos. Y en segundo lugar, que las escrituras son la base fundamental de la autoridad para criar. En tercer y último lugar, la última pregunta: ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta en la crianza de los hijos? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante que debemos tomar en cuenta en el tema de la crianza de los hijos es la necesidad de traspasarles a ellos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante que tú le traspases el evangelio de Jesucristo. El evangelio debe ser respirado en nuestros hogares, recordándonos la realidad, hermanos, de que solo por la gracia de Dios somos aceptos por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En muchos hogares, aún llamándose cristianos, lo que parece más importante para los padres, ¿sabe qué? Que sus hijos sean excelentes profesionales, un doctor, un abogado, etcétera, que sean famosos o destacados por algún talento o capacidad que la persona tiene. Incluso a las hijas se les dice, prepárate bien, mija, para que si en el día de mañana te cases, tú no tengas que estar dependiendo de ningún hombre. Ahora, hermanos, a mí me sorprende es, con frecuencia, oír a padres cristianos hablar con mucho orgullo y con mucha alegría de sus hijos, de estas cosas. Pero cuando tú le preguntas de su condición espiritual, te dicen, bueno, el único problemita es que no es cristiano. El único problemita. Hermano, pues entonces, si ese es el único problema, ese es el gran problema por el cual debemos de clamar día y noche. Como dice Cristo, ¿de qué le vale a un hombre ganar el mundo entero y que perdiera su alma? Si no es cristiano, eso es una carga que tiene que estar en el corazón de cada padre. Y mientras puedas, debes entonces hablarle a tus hijos del evangelio y debes de modelarles el evangelio. Y debes orar, ¿para qué? Para que acepten el evangelio. Porque no hay nada más doloroso para un padre. No debiera haber nada más doloroso que tener un hijo que no esté en los caminos del Señor. Yo no estoy diciendo con eso que no debamos reconocer los logros de nuestros hijos, animarlos a que sean buenos profesionales, buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos padres, cuando les toque, apoyarles en los deportes, cuando si están en deportes, ir a apoyarlos. Pero ellos deben saber que para ti, que para mí, no hay cosa más importante en el universo que verlos a ellos entregando sus vidas al señorío de Jesucristo. Mire, aunque no sea famoso, aunque no sea el mejor estudiante, aunque sea lo que sea, que lo más importante es que ellos se arrodillen ante el Señor Jesucristo y se entreguen sus vidas a Él. Ese evangelio que debemos de enseñar y modelar debe de ir acompañado, sin embargo, de forma práctica, con un énfasis en la gracia de Dios. Hermano, en muchos hogares cristianos puede que se hable mucho de la Escritura, pero de una forma moralista. En el libro de Cómo cambia la gente dice lo siguiente, una cita: una de las razones por las que los adolescentes no se entusiasman tanto con el evangelio es porque ellos piensan que no lo necesitan. Muchos padres han sido exitosos en levantar pequeños fariseos autojustificados. Cuando ellos se miran a ellos mismos, ellos no ven a un pecador con una necesidad desesperada, así que no están entonces agradecidos por un Salvador. Hermano, y no es enseñarle moralismo, es enseñarle el evangelio de Jesucristo. Ellos, más que un cambio de conducta, lo que necesitan es un cambio de corazón. Y luego ese cambio de corazón traerá como consecuencia un cambio de conducta. En dicho hogar, obviamente, habrá reglas que cumplir. Se aplicará la disciplina cuando sea necesario, pero al mismo tiempo se dará esperanza. Yo he mencionado en otra ocasión la anécdota de Samuel y Susana Wesley, cómo una de las hijas de ellos, se llamaba Hetty, se enamoró de un hombre y se escapó con él. Y eso avergonzó tanto al papá, que haya hecho eso, que al final él no quería perdonarla. Hetty se escapó con un hombre, como decía, quedó embarazada. Al final el hombre rehusó casarse con ella. Ella apresuradamente se casó con otro hombre para cubrir el embarazo. El niño murió, ese hombre también la abandonó. ¿Y qué pasó con Hetty? Que volvió a su casa humillada y pidiendo perdón por lo que había hecho. Pero el papá no quería perdonarla por la vergüenza que le había hecho pasar, porque Samuel Wesley era un ministro de la iglesia anglicana. Y Juan Wesley decía, pero ¿cómo es posible que el papá no la quiera perdonar? Entonces, le tocaba predicar ese domingo en la iglesia, y Juan Wesley predicó acerca del perdón de Dios. Y comenzó a hablar, hermanos, Dios nos perdonó nuestros pecados, y por eso también nosotros debemos perdonarnos unos a otros. Papá, perdona a su hija. Pero este hombre se molestó y le dijo que no volviera a hacer eso. Al final este señor nunca la perdonó, porque lo que era un legalista y posiblemente nunca había conocido el evangelio de Jesucristo, aunque haya sido pastor de una iglesia. Entonces, ¿qué es lo que queremos, hermanos? ¿Hijos que nunca nos avergüencen o hijos que son pecadores y que sean rescatados por la sangre de Cristo? Elige tú. La esperanza de saber que aunque ciertamente han pecado, en un hogar donde haya gracia, va a llevar como consecuencia que ellos sepan que también nosotros hemos pecado. Y que aunque el pecado trae consecuencias, hay completo perdón por medio de Jesucristo y está disponible para ellos. Y que así que cuando Dios perdona, hay completa restauración en Él. De la misma manera, cuando nosotros como padres perdonamos al hijo que se arrepiente, todo queda borrado y hay gozo y alegría por ese hijo que ha sido restaurado. Gozo y alegría porque ese hijo volvió a su casa. Así debe de lucir un hogar permeado por la gracia de Dios en el evangelio de Jesucristo. Hermano, para concluir, yo quisiera decir algunas palabras a diferentes grupos. Lo primero es, hermanos, no pienses que el hecho de aplicar todas estas cosas que hemos enseñado hoy automáticamente va a hacer que tus hijos sean cristianos. No, hermano, no pienses eso. Hay personas que interpretan mal el pasaje que dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, en el camino que debe andar, y cuando sea viejo no se apartará de él. Y lo usan como una garantía de que, no, es que el niño siempre va a estar por el camino correcto cuando crezca. Pero se olvida de que en Proverbios lo que tenemos son principios de vida, no necesariamente promesas absolutas. La realidad es que la salvación y la santificación de nuestros hijos no depende de nosotros, sino de Dios. Y que es responsabilidad de ellos al final escoger ese camino. Oremos, hermanos, para que el Señor tenga misericordia de nuestros hijos, para que en algunos casos los traiga a sus pies y en otros casos los mantenga en el camino que lleva la vida. Y que si algunos se han apartado, el Señor vuelve y lo traiga con cuerdas de amor. Tal vez tú estás aquí como padre pensando cuántas cosas yo hice mal y estás culpándote porque, wow, yo estoy oyendo este sermón, pero ya yo estoy muy tarde para aplicar muchas de las cosas que tienen que ver con la crianza. Mira, mi hermano, si este es tu caso, déjame decirte algo. Y es que No hay padre perfecto. No ha habido crianza perfecta. Si hay cosas por las que tú tienes que pedirle perdón a Dios porque no se hicieron bien, pídele perdón a Dios. Y si tienes que pedirle perdón a tus hijos por cosas que no hiciste bien, adelante, pídele perdón. Que tú no sabes aún si eso puede ser de impacto para la vida de ellos. Y comienza a hacer las cosas bien de acuerdo a las circunstancias actuales. A lo mejor lo único que tú puedes hacer ya en este momento es orar. Orar por tus hijos. Hermano, pero qué bueno, óyeme. Si lo que puedes hacer es orar, es mucho lo que puedes hacer. Ora por tus hijos recordando que te diriges a un Dios poderoso y sabio que puede responder tus oraciones mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero, hermanos, nunca permitas, óyeme bien, nunca permitas que la condición espiritual de tus hijos te quite aquello que es lo más valioso, que es tu gozo en la comunión del Señor. Trae dolor, pero no permitas que eso te quite al final tu gozo en el Señor. Porque tu Dios no son tus hijos, tu Dios es Cristo. Recuerda en tercer lugar que los hijos son una bendición de Dios, como dice el Salmo 127. Nunca olvides el privilegio que tienes en este tiempo, pero nunca, aunque los hijos son una bendición de Dios, nunca olvides que hay un privilegio en este tiempo y es que podemos tener hijos espirituales para la gloria de Dios. No todos los creyentes pueden tener hijos biológicos, pero todos podemos y debemos tener hijos espirituales para la gloria de Dios. Hermanos, qué glorioso es que podemos tener hijos espirituales para la gloria de Dios. A través del evangelismo, a través del discipulado, Dios nos dará 100 veces más. ¿Recuerdan el texto? Casa, padres, hermanos, hijos. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Y para concluir, hermanos, el mensaje de hoy. Si tú estás aquí y no conoces al Señor, recuerda que no todos son hijos de Dios. La paternidad de Dios no se obtiene por un nacimiento natural. ¿Qué tú eres cristiano? ¿Y desde cuándo? Ah, desde chiquito, desde que nací. Es que la salvación no es por nacimiento. La paternidad de Dios se obtiene por el nacimiento espiritual. Tú debes de nacer de nuevo, como le dijo Cristo a Nicodemo. Y para eso Cristo vino a vivir una vida perfecta y morir en una cruz. Para que pagando nuestros pecados podamos venir a Él por la fe y ser hechos nuevas criaturas. Dice Juan 1:12, pero a todos los que los recibieron, hablando de Cristo, Él les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Recibe a Jesucristo, ya sea que seas padre, madre, hijo, ya sea que estés soltero o estés casado, para que disfrutes de Dios como tu padre, de Cristo como tu hermano, y de la iglesia como aquella que te ha de acompañar en el camino de la vida cristiana, hasta que todos lleguemos juntos a la presencia de Dios en la Canaán celestial. Dios nos bendiga.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.